siempre contigo. Las mujeres en Cuba se unen a la celebración en su Día Internacional con carencia de todo tipo y marcada violencia doméstica. Decenas de cubanas se sumaron a la multitudinaria manifestación por el 8 de marzo en la capital española, enviando un mensaje especial a las prisioneras políticas. Instan a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a que denuncie las violaciones en Cuba de los derechos humanos ante el Consejo del organismo. Se celebra la segunda jornada del juicio contra 33 manifestantes del 11J en Huira de Melena. Estados Unidos anuncia prohibición para importar petróleo y gas de Rusia, aumentando las sanciones por su invasión a Ucrania. Nicolás Maduro anuncia agenda conjunta con Estados Unidos para retornar al diálogo con la oposición. Y el presidente de Ucrania promete luchar hasta el final durante histórica aparición virtual ante la Cámara de los Comunes en el Reino Unido.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Muchas mujeres llevan el peso de la familia en Cuba enfrentando carencias de todo tipo y en algunos casos la violencia de sus parejas. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, las recordamos, las abrazamos a la distancia y compartimos su historia, la que nos cuenta Ivette Pacheco.
En Cuba, donde se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al igual que en otros países, muchas féminas tienen poco que celebrar debido a las carencias que sufren por el deterioro económico y social del país, además de continuar enfrentando desigualdades y la violencia de género. Desde el municipio Regla, en La Habana, quien se identificó como María del Carmen, sobre el tema nos dijo:
no, yo no tengo nada que celebrar. No me da ilusión ninguna, que estamos pasando mucho trabajo para poder comer. ¿Qué invento? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo buscar? El dinero no te alcanza.
Otro de los problemas que padece la mujer cubana es la falta de medicamentos. También en Regla vive la activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida. Su hijo de 6 años nació VIH positivo y desde hace meses no encuentra los fármacos antirretrovirales, lo que hace que el virus se replique y destruya sus defensas.
Mi niño no tiene retrovirales hace 6 meses. Me le quitaron la dieta, que le daban por lo menos una bolsita de leche, le daban un pescadito, le daban un pollito, ya todo eso se lo quitaron. Yo me estoy volviendo loca con el tema de mi hijo enfermo aquí en Cuba, y mi hijo flaquito, bajito de peso, desnutrido, porque no tengo de dónde sacarle.
El pasado año, Cuba dio a conocer una agenda estatal para atender la violencia de género, aprobando el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Sin embargo, recientemente la revista feminista cubana A las Tensas informaba que 36 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en Cuba, una cifra, según la publicación, superior a lo registrado en 2020, año que cerró con 28 feminicidios. Oscar Cuadrado, padre de Beatriz Cuadrado Batista, joven de 22 años asesinada en Jibara, Holguín, por su expareja en 2020, señaló a Radio Martí.
Los días que murió la niña había un evento de eso hablando de la violencia de género y todas esas cosas, pero al final, si nosotros no llegamos a protestar y a estar en desacuerdo, le hubieran echado el mínimo de la sanción. Las leyes no están acordes con la magnitud del hecho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El liderazgo y la participación social y política de las mujeres en el ámbito de la oposición pacífica en la isla se incrementa cada día, y las cubanas vienen aportando avances en puntos de vista, aptitudes y perspectivas que enriquecen el panorama de la sociedad civil en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La violencia ejercida por la seguridad del Estado sobre periodistas y activistas de la sociedad civil en Cuba son particulares de un escenario totalitario que no admite el disenso y que alcanza de similar manera a todos los géneros. Esto según la reportera Camila Costa.
¿Por qué la mujer se ha visibilizado más la represión en los últimos meses, además de la incursión de la agenda feminista en Cuba? Porque somos cada vez más periodistas y somos cada vez más activistas. Que hay un factor machista en la sociedad cubana es cierto, pero en cuanto a represión, yo creo que es similar.
Al menos 130 mujeres son actualmente prisioneras políticas del régimen. El 13% de los 1.007 presos políticos registrados por la ONG española Cuban Prisoners Defenders. La feminista Marta Adela Tamayo, de la Alianza Cubana por la Inclusión, considera que en Cuba persisten formas de agresión y opresión históricas vinculadas al género.
Realizamos un cuestionario dirigido a una población muestral de 100 pertenecientes a organizaciones políticas, defensoras de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. 62 mujeres detallaron que han sido víctimas de este tipo de violencia política, donde se obstaculiza su accionar político, y 96,8% de las mujeres cubanas entrevistadas consideran que están expuestas a esta violencia política solo por el hecho de ser una mujer activista o quiere participar de la vida pública del país.
El 11 de julio marcó un antes y un después en la historia cubana, no solo porque la población, hombres y mujeres, se lanzaron a las calles en demanda de libertad y cambios económicos y sociales, sino porque detrás de los centenares de encarcelados aparecieron en su defensa y soporte sus mujeres, madres, esposas, familiares y amigas.
Ese día me cambió la vida por completo. Me convertí en mamá y papá, el sustento de mi familia, el apoyo incondicional a mi esposo en un país donde hay tantas carencias e infracciones.
Dijo Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, participante de las demostraciones del 11 de julio en Cárdenas, cuyo juicio se celebrará próximamente.
Me despierto en las madrugadas pensando cómo estará en esas mazmorras, con todo tipo de tortura psicológica, pues se pasan todo el tiempo diciéndole que me van a meter presa si sigo publicando, comentando y exigiendo la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Tantos sueños, tantas metas, pero nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y decenas de cubanas se sumaron este martes a la multitudinaria manifestación por el 8 de marzo en la capital de España, desde donde enviaron un mensaje de aliento a las prisioneras políticas en la isla. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
La tradicional manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Madrid contó esta vez con banderas cubanas y fotos de las prisioneras políticas de la isla.
¡Derechos humanos para las cubanas!
Entre las asistentes, la activista Carolina Barrero destacó el mensaje que querían trasladar a la sociedad española.
Hemos querido recordar a las presas políticas de Cuba, muchas de ellas madres presas, algunas otras madres que esperan por sus hijos. La dictadura cubana las acosa, las persigue, las amenaza, las violenta continuamente para que no pidan por sus derechos y los derechos de sus hijos. Y hoy aquí en Madrid, el Día de la Mujer, hemos querido traer sus rostros, las recordamos, pedimos por ellas, estamos con ellas.
En igual sentido, Liz Calvo, vocal de la Red Femenina de Cuba, mostró su apoyo a las madres con hijos presos por participar en las protestas del 11 de julio pasado.
Estamos con las madres de los niños que están ahora mismo presos políticos en Cuba. Estamos con todos los presos políticos de conciencia. Estamos a favor de una ley integral de género en Cuba ya.
Mientras tanto, Diana Ángel Bello, coordinadora de Acciones por la Democracia, exigió leyes contra el maltrato a las mujeres en Cuba.
Hacen falta muchas leyes para la mujer cubana para defender sus derechos contra el maltrato, porque existe el maltrato del hombre de su esposo con la mujer. Existe también el maltrato de la policía contra las mujeres.
En el transcurso de la manifestación se produjeron algunos incidentes contra la presencia de exiliados cubanos por parte de militantes de la extrema izquierda española. En Madrid, Michel Suárez.
Organizaciones internacionales respaldaron al grupo de derechos humanos en Cuba en una carta abierta a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, instándola a denunciar enérgicamente las violaciones en Cuba ante el Consejo de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto de Raza e Igualdad y Artículo 19 suscribieron el llamado que firmaron el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex y Prisoners Defenders. Los firmantes urgen a Bachelet a reportar sobre lo que califican como una de las peores situaciones de derechos humanos en Cuba en muchos años. Asimismo, celebran el llamado de Bachelet el 16 de julio de 2021 a la liberación de los detenidos arbitrariamente tras las protestas del 11J, a la vez que denuncian que la represión contra los manifestantes, los activistas y los periodistas se ha profundizado desde entonces. Y la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado de un tribunal de La Habana celebró hoy la segunda jornada del juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio en Huira de Melena. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Con el Tribunal Municipal de 10 de Octubre y sus alrededores totalmente militarizados y mucha tensión en la sala judicial, transcurrió la primera jornada el lunes del juicio en contra de 33 residentes del municipio de Huira de Melena por su participación en las protestas populares del 11J, donde fueron interrogados y ofrecieron sus testimonios los acusados, informan familiares que estuvieron en el tribunal. Durante la vista hubo amenazas en contra de familiares y acusados por parte del militar jefe de la sala, y luego a los que estaban siendo juzgados, los miembros del tribunal le preguntaron si se arrepentían de su participación en los eventos del 11 de julio. Cuenta Ángel Delgado, esposo de la opositora Lisandra Góngora Espinosa.
El coronel jefe de la sala dijo que mantuvieran la calma porque ellos tenían otros métodos de controlar que nosotros nos calmáramos, amenazándonos prácticamente ahí dentro del tribunal. La mayoría de la gente se retractó, que se arrepienten, hablaron de agradecerle a la revolución por la educación. Imagínate tú, le piden una pila de años y tienen que hacer algo por salir afuera. Pidieron perdón delante del público, pidieron disculpas y estaban grabando lo todo. Lo que les convenía a ellos lo grabaron.
Al respecto, Ángel señala que en el caso del periodista independiente Jorge Bello y la opositora Lisandra Góngora, sobre los que pesan los delitos de sabotaje con carácter continuado, desacato, desórdenes públicos y robo con fuerza, estos se mantuvieron firmes.
Jorge Bello, Lisandra, eran como cuatro que se mantuvieron firmes en lo que habían hecho, porque ellos no tenían que pedir disculpas ni pedir nada, porque lo que ellos habían hecho estaba correcto. Pedir libertad y pedir los derechos del pueblo de Cuba.
Mientras que Marta Domínguez, madre de Jorge Bello, ella permaneció todo el día en el Parque Juan Delgado porque solo pudo entrar la hija de Jorge Jessica.
Ahí están todos los boinas negras y boinas rojas, y no te dejan pasar para allá. Ahí en el parque ese que el día todo el mundo, dejan entrar una sola persona. La hija de Jorge fue la que entró. Ella me contó que Jorge le interrogaron y habló. Se defendió, que lo acusaran por sus ideas políticas. Todavía en la petición, según el abogado nos contó que eso es al final.
Los 33 manifestantes enfrentan cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza. El juicio finalizará el viernes 11 y como tiene carácter militar, no se conocerá la petición fiscal hasta el día de la condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Las 10:13 a esta hora, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Guantánamo. 23 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez llega con el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones debe llegar esta noche a las costas de la Luisiana con un frente frío fuerte extendido hacia el suroeste. A las costas de Tampico. Este nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en la noche del sábado, con temperaturas muy frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa sur. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleada en el resto de la costa norte y en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Hacia el mediodía, Estados Unidos fue testigo de la intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por la cual prohibirá ahora la importación de petróleo y gas de Rusia, aumentando así las sanciones contra Moscú por la invasión a Ucrania. Desde Washington, les informa Michelle Sague.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes una prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y otros productos de energía rusos, intensificando la campaña de presión sobre Moscú en represalia por la invasión a Ucrania. Dice el presidente que Estados Unidos está prohibiendo todas las importaciones de energía, de petróleo y gas de Rusia. Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos estadounidenses y el pueblo norteamericano atestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente señaló que la medida se toma con el apoyo bipartidista y tras consultas con los aliados. Señaló que Estados Unidos y los aliados siguen unidos en el objetivo de presionar a Putin para que cese la agresión contra Ucrania. Biden reconoció que la prohibición de la importación de petróleo ruso tendrá consecuencias para los estadounidenses y que desde la invasión ya los precios de la gasolina han subido. Para mitigar esto, Estados Unidos y los aliados están liberando 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas. El presidente advirtió a las empresas petroleras y vendedores de gasolina que, aunque se comprende que haya un aumento en los precios, no pueden aprovecharse de los consumidores y subir los precios más allá de lo que el mercado dicta. Estados Unidos importó desde Rusia más de 20,4 millones de barriles de crudo y productos refinados al mes en promedio en el 2021. Esto es alrededor de un 8% de las importaciones de combustible líquido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero ha habido muchos rechazos a la iniciativa de pedir o comprar petróleo a Venezuela. Uno de ellos, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, aseguró en su cuenta de Twitter que Estados Unidos no necesita una sola gota del petróleo de Nicolás Maduro y que Estados Unidos puede producir más que suficiente la cantidad que importa de Rusia si el presidente Joe Biden lo permite.
A este país no le hace falta ni una gota de petróleo de Nicolás Maduro, ni una gota. Maduro y Venezuela, porque son corruptos, porque son incompetentes, producen menos del 1% del petróleo mundial en este momento. Nosotros importamos de Rusia 200.000 barriles al día. Nosotros fácilmente podemos producir eso en este país sin tener que darle dinero que va a ir directo a su bolsillo. No hay necesidad. Esto es una ridiculez y la única razón por la cual Biden se está reuniendo con Maduro y negociando es porque está rodeado de izquierdistas en su administración que hace tiempo, han querido arreglarse con Maduro y están utilizando esto como una excusa. Es un bochorno, es una pena que hayan de tal manera abandonado y traicionado a esos que están peleando por la libertad de Venezuela.
El estadounidense de origen cubano Enrique Tarrío, líder de los ultraderechistas Proud Boys, fue encausado este martes por conspiración en el caso del asalto al Congreso el 6 de enero de 2020, cuando seguidores del expresidente Donald Trump intentaron interrumpir el proceso electoral. El Departamento de Justicia indicó que Tarrío, de 38 años, fue arrestado en Miami y comparecerá ante un tribunal federal en el sur de la Florida y que otra acusación contra Tarrío en el Distrito de Columbia incluiría 5 sospechosos con él. La acusación sostiene que Tarrío y los otros sospechosos, todos miembros de un grupo especial dentro de Proud Boys, conspiraron para obstruir la certificación del voto en el Congreso Electoral. El Departamento de Justicia informó que en los 14 meses transcurridos en la asonada que buscaba perpetuar a Trump en el gobierno, según él, más de 775 personas han sido arrestadas en casi todos los 50 estados por crímenes relacionados con el asalto al Capitolio, incluyendo más de 245 individuos acusados por ataques a la policía. Y a las 10:18 vamos con otras informaciones. El ángulo y la información procedente de América Latina. Tras las reuniones con funcionarios estadounidenses, Nicolás Maduro anunció que Venezuela y Estados Unidos trabajarán en una agenda conjunta y su gobierno retornaría al diálogo con la oposición en México. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Tuvimos casi 2 horas conversando, tema de interés. Hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante.
Además, anunció que el proceso de negociación con la oposición será reformulado a pesar de que su posición era que sin la libertad de Alex Saab no retornaría al diálogo en México.
Reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio.
Tras esa reunión, el discurso del régimen sobre la invasión a Ucrania tornó moderado. Sobre el encuentro de Maduro con los funcionarios estadounidenses, el gobierno interino de Juan Guaidó informó que brindarían mayor información sobre la reunión sostenida con dicha delegación tras culminar labores de coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, atendiendo razones de interés y seguridad nacional de su aliado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha informado que decenas de personas continúan detenidas en Nicaragua tras las elecciones del mes de noviembre pasado. Radio 1 reporta.
Al menos 43 personas continúan detenidas en Nicaragua tras las elecciones de 2021, que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, denunció Michelle Bachelet en una actualización sobre la situación del país al Consejo de Derechos Humanos. De ellos, al menos 34 han recibido duras sentencias de prisión sin respetar el debido proceso. Al menos 29 de los detenidos continúan recluidos en el complejo policial Evaristo Vázquez en violación de las garantías al debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas. La alta comisionada lamentó la muerte en detención el pasado mes de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones. Su oficina también ha seguido documentando detenciones arbitrarias y hostigamientos por parte de agentes estatales contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados. Los nicaragüenses, dijo Bachelet, continúan buscando vidas dignas y seguras fuera del país. El número de solicitantes de asilo en terceros países durante 2021 habría sido el más alto desde el 2018. Al menos 144.000 nicaragüenses salieron del país.
Señor presidente, con elecciones municipales programadas para noviembre de 2022, resulta urgente que el gobierno tome medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente, como se recomienda en nuestros informes. Todos los nicaragüenses deben poder ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y políticos, independientemente de su afiliación política.
Son las 10:22 en Noticias Internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invocando el desafío del primer ministro británico Winston Churchill durante la guerra, prometió luchar hasta el final en un histórico discurso virtual ante los legisladores del Reino Unido. Detalles con Jorge Orellana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invocando el desafío durante la guerra del primer ministro británico Winston Churchill, prometió este martes luchar hasta el final en un histórico discurso virtual ante los legisladores del Reino Unido. Ser o no ser. Conoces bien esta pregunta de Shakespeare. Hace 13 días esta pregunta aún podía plantearse sobre Ucrania, pero no ahora. Es obvio que es to be. No nos rendiremos y no perderemos. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en los mares, en el aire. Defenderemos nuestra tierra, cueste lo que cueste. Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las ciudades, en los pueblos, en las calles. Lucharemos en todos los cerros. Fortalecer las sanciones contra el Estado terrorista, finalmente reconocerlo como un Estado terrorista, encontrar una manera de hacer que nuestro cielo ucraniano sea seguro. Haz lo que puedas, lo que debes hacer. La grandeza de tu país y de tu gente te obliga a hacerlo. En respuesta al discurso de Zelensky, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que nunca antes en todos los siglos de la democracia parlamentaria la Cámara había escuchado un discurso así. Ha conmovido los corazones de todos en esta Cámara, dijo, prometiendo que Occidente seguirá adelante con el suministro de armas a Ucrania y más sanciones después de que Estados Unidos y el Reino Unido anunciaran la prohibición de importar petróleo ruso. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los jefes de inteligencia de los Estados Unidos definieron hoy al mandatario ruso Vladimir Putin como un líder enfadado y aislado que lucha por su influencia mundial. Además, dijeron que se encontraría frustrado por su invasión de Ucrania, que no ha salido como planteaba. Pero eso recurre, lanzando después a provocaciones con amenazas nucleares a Occidente. Putin ha estado cocinándose en una inflamable combinación de agravio y ambición durante muchos años, afirmó hoy el director de la CIA, William Burns, a legisladores estadounidenses. Burns estimó que la invasión de Ucrania es un asunto de profunda convicción personal. Pienso que Putin está enfadado y frustrado en este momento. Probablemente redoble la apuesta y trate de reducir al ejército ucraniano sin pensar en las bajas civiles, indica a través de una audiencia celebrada en el Congreso sobre amenazas globales. Estados Unidos cree que Rusia subestimó la fuerza de la resistencia de Ucrania antes de lanzar una invasión que probablemente causó miles de bajas rusas, ha dicho a los legisladores el principal funcionario de inteligencia del gobierno del presidente Joe Biden. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también denunció las promesas que llamó incumplidas de los países occidentales para proteger a Ucrania de los ataques rusos.
Occidente incumplió sus promesas a Ucrania. Eso denunció el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo que su país lleva 13 días escuchando a otros gobiernos decir que van a ayudarlo.
Провина на окупантах, але відповідальність.
La culpa es de los ocupantes, pero la responsabilidad también recae en aquellos que no fueron capaces de tomar una decisión en algún lugar de Occidente durante 13 días, obviamente una decisión necesaria, en quienes no han protegido el cielo ucraniano de los asesinos rusos, en quienes no salvaron nuestras ciudades de los ataques aéreos, de estas bombas y misiles, a pesar de que pueden. En el terreno, el conflicto sigue agravándose, dando lugar al éxodo más acelerado que se registra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Hemos llegado a los 2 millones de refugiados ucranianos en 12 días y principalmente van a países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania, otros países europeos y también Rusia y Bielorrusia.
La puesta en marcha de los corredores humanitarios centró la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas del lunes, pero Kiev advierte que las fuerzas rusas continúan desplegándose en torno a las grandes urbes y bombardeándolas en algunos casos. Los últimos números de Naciones Unidas hablan de cientos de civiles fallecidos, pero estos balances están seguramente muy por debajo de las cifras reales de víctimas de esta guerra.
Y a las 10:27, quieto en primera, llegaron los deportes, ya está Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Faltan 3 para las 10:30 de la noche de hoy, martes. Señores, vamos a comenzar con el béisbol. Por segunda vez en una semana, las negociaciones de los jugadores y las grandes ligas prosiguieron esta noche en la ciudad de Nueva York. Se esperan buenas noticias para mañana miércoles. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy martes por la noche ya terminaron 4 partidos y hace unos minuticos el quinteto de Phoenix derrotó en cerrado encuentro a Orlando en Orlando, aquí en la Florida, con marcador final de 102 puntos por 99. Con este éxito, el equipo de Phoenix acumula 52 victorias y 13 derrotas, el mejor récord este año en toda la NBA. Memphis, hoy martes por la noche, derrotó a New Orleans 132-111. Indiana perdió ante Cleveland 127-124. Y Brooklyn, que le ganó al Charlotte 132-121. Mañana miércoles, aquí en Miami, el esperado partido entre el Miami Heat, primer lugar en la Conferencia del Este, contra el líder por el Oeste, el equipo de Phoenix. Y hace solamente unos minuticos, sobre las 10 de esta noche, se pudo conocer que Tomás Boy, capitán de México en el Mundial de 1986 y leyenda de equipo Tigres, falleció esta noche a los 70 años de edad en México. Por otra parte, quiero señalar de que el Bayern de Múnich se clasificó hoy martes a los cuartos de final de la UEFA Champions League al golear, y escuchen esto, al Salzburgo por 7-1 con 3 goles de Robert Lewandowski en los primeros 23 minutos, 2 de ellos de penal. Con esta victoria, bueno, ya el Múnich continúa avanzando. Por su parte, el Liverpool en su casa, ante la presencia de 51.747 fanáticos allá en Inglaterra, perdió 1-0 ante el Internacional. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo, que el cubano Jordan Sugaz continúa entrenando fuerte en la ciudad de Las Vegas con miras a su pelea del 16 de abril próximo en Dallas, Texas, ante el norteamericano Junior. Vamos a señalar que en este cartel ya es oficial, va a regresar el campeón olímpico y 2 veces campeón mundial profesional del peso gallo y ligero, el cubano Yuriorkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo, quien recientemente entrenó en Cuba. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándole con nuestro ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Comenzará el 15 de marzo el juicio contra 17 manifestantes del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Los detalles los presenta Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Cárdenas, Matanzas, juzgará a partir del 15 de marzo a 17 manifestantes del 11 de julio en la localidad para quienes la Fiscalía pide penas de entre 5 y 9 años por delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Jorge Serrano es un joven aquí de la ciudad de Cárdenas que salió el día 11 a manifestarse, el presidente, a nuestro
explicó Eduardo Pacheco, coordinador del grupo opositor en Cárdenas.
Y debido a eso fue hecho prisionero el día 14, llegaron a un lugar y fue golpeado terriblemente, que todavía tiene secuela de la boquilla y ahora está esperando juicio en prisión de Canaleta, le piden 9 años de libertad.
Igualmente es del Movimiento Recuperación Democrática Francisco Villa Tamarí, otro cardenense preso por participar en el estallido social, al que el órgano acusatorio solicita 9 años de prisión por desórdenes públicos y desacato.
Trabajamos con el y estuvo trabajando ese día hasta casi las 7 de la noche. Después de haber terminado de trabajar, hablaron con él para enterrar un cadáver, un jefe del gobierno, y estuvo hasta las 8:30 después de eso trabajando. Hay pruebas fehacientes de que él no participó y está en Canaleta esperando juicio y le dicen 9 años.
Las conclusiones fiscales afirman que los 17 imputados, acompañados de una multitud, se personaron en las afueras del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y a voz en cuello comenzaron a proferir frases contra la revolución y sus principales dirigentes, gritando patria y vida y abajo la revolución, a la vez que pedían la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un prominente sociólogo cubano analizó algunos aspectos de los juicios contra los ciudadanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. La información la presenta José Luis Ramos.
El sociólogo Dimas Castellanos afirmó que los términos que el gobierno cubano está empleando para encarcelar a las personas que participaron en las históricas protestas del 11 de julio evidencia que el sistema no admite la menor libertad para manifestarse.
Quiero decir que hay una sola esencia, que el sistema no admite la menor libertad para manifestarse. O sea, si no existen mecanismos de protesta, si no existe derecho a hacer una manifestación pública, a expresarse libremente, pues naturalmente cuando ocurre una cosa como esa en todo el país de forma masiva, de forma generalizada, de forma simultánea, pues ahí va todo lo que está encerrado, lo que ha estado encerrado durante tantos años.
Falta de libertades, incultura que se ha introducido en la población cubana, grandes necesidades, indicó Castellanos desde La Habana. Las manifestaciones en Cuba del 11 y 12 de julio de 2021, los arrestos violentos y las detenciones arbitrarias acapararon la atención internacional.
O sea, detrás de eso, más bien lo que merecían hacer juicios analítico de las causas que han llevado a ese tipo de cosas y no a tratar de condenar a un grupo de cubanos para tratar sobre todo de amedrentar a los que no participaron o a los que puedan participar en el futuro.
Varias organizaciones no gubernamentales y familiares han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas para los acusados en estos procesos que comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad del mes de diciembre del año pasado.
Creo que es una manifestación de agonía de un sistema que agotó las vías posible para conservar el consenso que se había logrado en los primeros años de la revolución.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tras arribar a la ciudad de Miami, procedente del viejo continente, el premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, continuará su gira internacional con el fin de recabar apoyo para los esfuerzos hacia un proceso de democracia dentro de Cuba. Nuestro compañero Ricardo Quintana conversó con él en el Aeropuerto Internacional de Miami, junto al empresario y activista Manuel Milanés.
Yo creo que el hecho que no hayan abierto un espacio en el medio de una guerra, donde se estaba debatiendo la guerra, fue muy importante.
Primero Bruselas, Bélgica, luego Madrid y otras localidades de España. El dirigente opositor expresó su complacencia a su arribo a Miami con el resultado de esta gira, que ahora en territorio norteamericano se extenderá hasta mediados de abril.
No aceptamos ningún tipo de diálogo, ni pacto, ni conversación. Y estamos hablando desde el exilio, estamos hablando desde dentro de Cuba, liberación incondicional y sin detierro de todos los presos políticos, libertad de expresión, de información, de asociación, la eliminación total de todos los órganos represivos.
El recorrido ha sido posible gracias a los esfuerzos mancomunados del empresario de origen cubano Manuel Milanés y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España.
Por primera vez, el organismo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea permitió que nosotros publicáramos que nos habíamos reunido con ellos. Siempre era no discreto, no diga. Nos dijeron que no comentáramos lo que se había hablado, porque nosotros hicimos propuestas concretas y ellos tienen que evaluarlas. Pero sí dijeron, díganlo, y ellos también lo comunicaron.
La Unión Europea deberá definir si prefiere tener entre sus interlocutores preferentes a los represores o a nosotros los reprimidos.
En su presentación ante el Parlamento Europeo, Fariñas abordó temas como la represión y la situación de los presos políticos en Cuba, así como la solidaridad del pueblo de la isla con la Unión Europea y Ucrania, país actualmente víctima de una invasión injustificada por parte de Rusia.
Tenemos muy buenas relaciones, por lo menos con 4 de los grupos políticos más importantes del Parlamento, incluidos los socialistas. Creo que el principal logro fue que le removimos al piso a la dictadura, en el sentido de que con esos 4 grupos políticos habían acordado que si Cuba votaba a favor de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, le íbamos a una sanción ejemplarizante. Y ellos tuvieron que correr, dirigirse, la embajadora dirigir enseguida al Parlamento, y decir que no, que iban a abstenerse.
La embajadora de Cuba
en Bruselas.
El régimen al final se replegó, porque de decir que sí públicamente en el momento oficial de la votación se abstuvo. Así que ahora está en el medio. Tiene que haber traicionado a Putin, y ya se vio que traicionó también a la Unión Europea.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, explica los detalles del servicio que se va a ofrecer a través de la plataforma de pago digital RevoluPay. Nuestra colega Karen Caballero amplía.
En días pasados, la empresa Revolugroup Canadá incluyó en su lista de países destino para envíos de remesas a Cuba.
Revolugroup Canada Inc. ha lanzado un nuevo servicio de remesas a Cuba que, aseguran sus promotores, no tiene ninguna vinculación con el régimen de La Habana.
No tenemos nada que ver con la revolución cubana. Para que nadie se equivoque y piense que revolución, que Revolugroup o RevoluPay es fruto de ese engendro malévolo. Absolutamente no. Cuando usted va a un banco.
Emilio Morales, vicepresidente de Revolugroup en Estados Unidos, explicó en conferencia de prensa este martes en Miami que las remesas enviadas a través de Revolucent pasan por alto los escenarios de recepción centralizados del régimen cubano.
De App Store o de Google Play.
Morales, quien también es presidente y CEO de Havana Consulting Group, detalló cómo funcionaría esta nueva forma de envío de remesas a Cuba.
Si usted le va a enviar una remesa a cualquier ciudadano de este mundo, ya no los cubanos, a cualquiera, y se usa tu app y se la envía a través del app a su amigo o su pariente, el cargo por el envío es cero. Cero, óiganlo bien, cero. Cuando ese destinatario recibe esos fondos en su wallet, los puede cargar en su tarjeta Visa de RevoluPay. Cualquier cantidad que ponga en su wallet, el único fee que va a tener es 2,50 euros. Hay dos formas de enviar el dinero, vía Swift o vía Wallet to Wallet.
Las remesas a Cuba están disponibles a través de Revolucent y de los socios actuales y futuros, incluidos los de los Estados Unidos, afirma Revolugroup. Añade que se coordinarán desde la subsidiaria con sede en Miami, Florida, Revolugroup USA Inc. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Y la abstención del gobierno cubano en foros internacionales respecto a la invasión rusa a Ucrania ha evitado que las universidades españolas rompan lazos con sus pares cubanas, como estuvo a punto de suceder. La historia desde Madrid con Michel Suárez.
La educación superior española, siguiendo recomendaciones europeas, estuvo a punto de suspender sus colaboraciones con universidades y profesores cubanos debido al apoyo del régimen de La Habana a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la abstención cubana en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos evitó que la isla se viera afectada con un mayor aislamiento internacional. Fuentes de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española dijeron a Radio Televisión Martí que Cuba e Irán no forman parte de los cinco países que votaron en contra de la resolución de condena de la agresión a Ucrania en la Asamblea de Naciones Unidas y no han apoyado activamente la invasión rusa. Por ello, siguiendo recomendaciones europeas, han decidido no impulsar medidas de presión contra los centros académicos de Cuba e Irán. En una declaración, la Asociación Universitaria Europea sugirió a sus miembros cesar por el momento el contacto y la colaboración con cualquier agencia del gobierno central de la Federación Rusa o con cualquier otro país que apoye activamente la invasión rusa de Ucrania. Los rectores españoles hicieron lo mismo y calificaron la agresión rusa de un ataque a los valores de la libertad y la democracia. José Carlos Gómez Villamandos, líder de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española y presidente de la Universidad de Córdoba, había advertido anteriormente que las relaciones con investigadores cubanos e iraníes podrían congelarse si estos no condenaban las acciones militares de Rusia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 10:41, vistazo a Cienfuegos, hay 23 grados a esta hora, la noche mayormente despejada, viento relativamente en calma a 4 kilómetros por hora. Otro vistazo a noticias de América Latina. Analistas políticos opinan que una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no será una tarea fácil. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el fin de semana recibió una delegación de la administración del presidente Joe Biden y aunque no dio detalles sobre los temas que abordaron, calificó la reunión como respetuosa, cordial y muy diplomática. Según el mandatario venezolano, las versiones de prensa que circularon fueron pura especulación y dijo que se acordó trabajar en una agenda hacia adelante.
Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Previamente, expertos coincidieron en que el conflicto en Ucrania ha llevado a Estados Unidos a asumir una posición pragmática y estaría buscando mantener al país suramericano fuera de la influencia geopolítica de Rusia. El economista y calificador de riesgo bancario Leonardo Buniac explica a La Voz de América que en términos de producción petrolera, el aporte de Venezuela es muy marginal, de unos 200.000 barriles diarios de petróleo, pero que a mediano plazo pudiera surgir una respuesta importante.
A corto plazo no, es bastante difícil, hay que hacer inversiones muy importantes y Venezuela no va a ser un suplidor confiable a corto plazo para los Estados Unidos. Pero yo creo que de eso no se trata. El interés de los Estados Unidos en Venezuela en este momento, estoy seguro, no es de carácter geoeconómico y geoenergético, sino de carácter geopolítico.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, también se reunió con la delegación del gobierno de Estados Unidos y anunció que ofrecerá detalles próximamente. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno argentino pide celeridad al Congreso para tratar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La nota económica con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Argentina pidió el lunes al Congreso celeridad para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La administración del presidente Alberto Fernández anunció la semana pasada un convenio con el FMI para refinanciar su deuda con el organismo por unos 45.000 millones de dólares. Pero el pacto debe ser validado por el Parlamento, donde se anticipa una negociación complicada.
Estamos en una instancia en la que necesitamos dar un cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina, nuestro país. Una mirada crítica sobre el rol del Fondo Monetario no es la razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura.
Argentina obtuvo en 2018, bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri, un crédito con el FMI por el que debe pagar unos 19.000 millones de dólares en 2022 y otros 20.000 millones en 2023, unos plazos que el gobierno actual considera insostenibles. El nuevo programa prevé 10 revisiones trimestrales y un periodo de gracia de 4 años. Los pagos deberán realizarse desde 2026 hasta 2034.
Porque este es un programa que nosotros consideramos que es un programa para la recuperación y un programa para reducir la inflación. y por lo tanto lo queremos cumplir y nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo.
El gobierno de centroizquierda de Fernández no cuenta con mayoría en el Congreso y enfrenta rechazo al acuerdo negociado con el FMI, tanto en sectores de la bancada oficialista como en la oposición.
Y las mujeres latinoamericanas siguen enfrentando obstáculos numerosos, incluyendo la migración irregular y el confinamiento, que complican su calidad de vida, coinciden dependencias de la ONU al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer. Laura Sepúlveda informa.
Un aumento de la población femenina migrante se ha registrado a lo largo del último año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto pese a que para 2020 ya el 48% de 272 millones de migrantes eran mujeres.
Los datos se incrementan a un 52% de la migración femenina para la región de Centroamérica y República Dominicana.
Una situación alarmante en la que los derechos de estas mujeres son vulnerados se sigue haciendo repetitiva, destaca la organización.
Cuando las mujeres deciden migrar de forma irregular mediante los coyotes, mediante las polleras, ellas son alertadas de que durante el camino, durante el proceso migratorio, la ruta, ellas podrían ser violadas. Y de alguna forma hay una aceptación.
Por lo que señala que métodos de planificación y uso de la pastilla abortiva para el día después son comúnmente utilizados por las mujeres migrantes. Pero no solo las que deciden abandonar sus territorios son víctimas de violencia. Según destaca la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, otros escenarios han exacerbado también la crisis en los últimos 2 años.
Esta violencia en el hogar ha aumentado de casi el 80% en las llamadas de emergencia para responder a la violencia.
Asimismo, señala que la respuesta de los gobiernos es variable según el país del que se hable, y mientras algunos lo reconocen como un asunto esencial para que haya atención inmediata a este tipo de episodios, otros no lo abarcan con un sentido de urgencia. El derecho a la igualdad y no discriminación, a vivir una vida libre de violencia, al tiempo que el acceso seguro y confidencial a los derechos de salud, han sido, según la oficina, los más vulnerados entre las mujeres a lo largo del último año evaluado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Pero a propósito, Laura, del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se han manifestado en varias partes del mundo, marchando, consignas, pancartas, para defender sus derechos, con un recuerdo muy presente para las mujeres atrapadas en las largas filas, huyendo de la guerra en Ucrania.
De Pakistán a España, miles de mujeres se manifestaron el martes en el mundo entero para defender sus derechos. Las protestas de este año por el Día Internacional de la Mujer tuvieron en varias ciudades una connotación especial por las mujeres que huyen de la guerra en Ucrania, donde más de 2 millones de personas han salido como refugiadas desde el inicio de la invasión rusa, según la ONU. En Madrid, miles de personas colmaron el centro de la capital española con pancartas por la igualdad y contra la violencia machista, pero también con frases que decían «Stop Putin» o «No a la guerra». Otras ciudades europeas fueron escenario de manifestaciones como París, donde unas 35.000 personas, según los organizadores, marcharon contra la violencia sexista y por la igualdad salarial.
Para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de violación, para mí y mis amigas que han sido víctimas de mi violador, un pedófilo que sigue libre después de 3 años de procesos judiciales, por mi madre que ha vencido la violencia y por todas las mujeres que han experimentado violencia, estoy aquí y por muchos años voy a continuar luchando.
En Asia, miles de mujeres se manifestaron en las grandes ciudades pakistaníes como Islamabad, Karachi o Lahore, desafiando una sociedad que sigue siendo muy conservadora y patriarcal.
Es simplemente un derecho humano. Las mujeres deberían tener oportunidades iguales para hacer lo que quieran. La mitad de la población del planeta no está aquí para servir a la otra mitad. Creo en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Es importante para nuestro progreso y para avanzar como sociedad.
En Tokio, Japón, varios contingentes se movilizaron por los derechos de la mujer y la paz en Ucrania. Protestas similares se registraron en ciudades como Nicosia, en Chipre, o Manila, en Filipinas.
Ya son las 10:49. La Casa Blanca afirmó que está tomando ya medidas para controlar el aumento de la gasolina, después de que el presidente Biden anunciara al mediodía la prohibición de la importación de petróleo ruso. Desde Washington retorna a Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la prohibición de las importaciones de energía de Rusia prohíbe nuevos contratos y proporciona 45 días para cumplir los contratos existentes. Saki dijo además que los estadounidenses están pagando precios altos por la gasolina debido a las acciones del presidente Vladimir Putin y su invasión de Ucrania. Americans are paying a higher price at the pump. Ella dice que los estadounidenses están pagando un precio más alto en la bomba de gasolina debido a las acciones de Putin, que este es un de Putin, no provocado por las sanciones de Estados Unidos y los aliados. Dice que han visto que desde que Putin y el ejército ruso se alinearon a principios de año en la frontera con Ucrania, el galón ha aumentado un promedio de alrededor de 75 centavos en todo el país. Añadió que la prohibición de importación de petróleo ruso es una continuación de los pasos que el presidente Biden ha tomado en coordinación con los socios europeos para exprimir el sistema financiero de Rusia, apretar el círculo alrededor del presidente Putin y enviar un mensaje claro de que Estados Unidos y los aliados van a continuar para cambiar el comportamiento de Putin con el transcurso del tiempo. Saki dijo en la misma conferencia que una zona de exclusión aérea limitada sobre los corredores humanitarios para permitir evacuaciones seguras de las ciudades ucranianas golpeadas por las fuerzas rusas aún podría escalar el conflicto, lo que podría llevar a Estados Unidos a la guerra con Rusia. Añadió que tal movimiento aún requeriría derribar aviones rusos si vuelan hacia la zona, incluso si cubriera un área más pequeña. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Y es que los ucranianos, Michelle, desplazados por la invasión rusa ya superan los 2 millones, por lo que México y Francia están impulsando el Consejo de Seguridad de la ONU a trabajar por un acuerdo humanitario urgente. Ángela González con el reporte desde la ONU en Nueva York.
La Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, elevó a más de 2 millones el conteo de refugiados ucranianos que han cruzado las fronteras internacionales. Y según la Oficina de Derechos Humanos de este organismo, los damnificados ascienden a 1.335, incluyendo 474 muertos, cifras que reiteran son difíciles de verificar y podrían ser más altas.
Las personas no pueden quedarse en sus casas con las tiendas cerradas, cortes de energía y agua, caída de bombas y teléfonos apagados. No pueden encontrar lo que necesitan, incluso si tienen dinero para pagarlo.
En una declaración conjunta, los representantes ante la ONU de Francia y México anunciaron que impulsan al Consejo de Seguridad a trabajar en una resolución de carácter humanitario y asumir el liderazgo para poner fin a la crisis de civiles en Ucrania.
Francia y México han iniciado discusiones con los miembros del Consejo de Seguridad sobre un proyecto de resolución sobre la situación humanitaria de Ucrania.
Los esfuerzos de la ONU también se concentran en alternativas para evacuar civiles de las áreas más volátiles en este momento.
Damos la bienvenida a comunicaciones de ambas partes con respecto a sus intenciones de facilitar el paso de los civiles fuera de las áreas de conflicto.
Entre tanto, los representantes de la ONU enviados a Moscú continúan los diálogos con el Ministerio de Defensa ruso, sumándose así a los esfuerzos para poder garantizar la seguridad de los corredores humanitarios. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Y al menos una veintena de muertos fue el saldo de un bombardeo en Sumy, ciudad al noreste de Ucrania. El gobierno de ese país ha denunciado que justo después de activarse un corredor humanitario para esa localidad, Rusia ejecutó dicho ataque.
Entre las ruinas de la destrucción, rescatistas del servicio de emergencia asistían a los posibles sobrevivientes del bombardeo reciente de Rusia sobre la ciudad de Sumy, al noreste de Ucrania. Este ataque dejó más de 20 fallecidos y las autoridades confirmaron que entre los muertos se registran 2 niños. Esta localidad es una de las 5 rutas designadas como corredor humanitario para la evacuación de civiles.
Sí, puedo confirmar que ha habido un pequeño progreso en la evacuación de Sumy y las discusiones sobre Mariupol continúan. Rusia ha confirmado completamente el acuerdo, condiciones para un corredor humanitario. Esto nunca ha sucedido porque 10 minutos después de que se abrieron los corredores, comenzaron los bombardeos.
Varias casas localizadas en el centro de la ciudad fueron destruidas por las explosiones. Las fuerzas de Moscú han asediado ubicaciones ucranianas, limitando el acceso a alimentos, agua, calefacción y medicamentos en una creciente crisis humanitaria. Este martes, el presidente de esa nación, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la Cámara de los Comunes del Reino Unido y evocó el mensaje del primer ministro británico Winston Churchill en 1940, cuando las fuerzas militares de su país fueron atacadas en Francia por la Alemania nazi.
Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste. Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles.
José Pernalete, Voz de América.
Rusia amenazó hoy con tomar represalias si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo que el 40% del gas que consume Europa anualmente proviene de Rusia, según declaraciones recogidas por la agencia Interfax. Y las mujeres lideran la respuesta y la adaptación al cambio climático, pero sus iniciativas cuentan con poco apoyo y reconocimiento. El reporte se origina desde Radio ONU.
Las mujeres lideran la respuesta y la adaptación al calentamiento del planeta, pero sus iniciativas cuentan con poco apoyo y reconocimiento. En el Día Internacional de la Mujer, la ONU subraya que la igualdad de género es necesaria para un mañana sostenible. Necesitamos más mujeres ministras de medio ambiente, líderes de empresas, presidentas y primeras ministras. Ellas pueden hacer que los países hagan frente a la crisis climática, desarrollen empleos verdes y construyan un mundo más justo y sostenible, dijo el secretario general en su mensaje oficial. ONU Mujeres subraya que sigue habiendo resistencia a establecer un vínculo entre el género, la igualdad social y el cambio climático, a pesar de que las mujeres son las más afectadas por el calentamiento global. Las mujeres y las niñas están generando acciones en favor del clima y el medio ambiente, pero su voz, su autonomía y su participación cuentan con poco apoyo, recursos, reconocimiento y valoración, añade la agencia. Para lograr un desarrollo sostenible real, insisten, es fundamental que las mujeres puedan tener poder de acción e igualdad en la toma de decisiones vinculadas al cambio climático y la sostenibilidad.
Luces, cámara, acción, lo que pasa en el mundo del entretenimiento, el espectáculo, las novedades, todos los estrenos, nos lo presenta Alejandro Escalona.
Los actores Will Smith, Kristen Stewart y otros candidatos a los premios de la Academia celebraron el almuerzo anual de los nominados al Oscar. En 2021 no se realizó el almuerzo de los postulados debido a la pandemia. Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Steven Spielberg y Bradley Cooper también estuvieron entre los invitados al Hotel Fairmont Century Plaza en Los Ángeles. El western, The Power of the Dog, muy criticado por veteranos actores como Sam Elliott, quien considera que por su temática no se trata de un western tradicional. Lidera el campo de contendientes con 12 nominaciones, seguido por la épica de ciencia ficción Dune. Los Oscars se entregarán el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. Continúa en Londres el juicio por derechos de autor del que forma parte el cantante británico Ed Sheeran, quien tuvo que tararear incluso en los tribunales parte de la canción Shape of You, tratando de explicar que la canción es de él y que no hubo plagio. Ed Sheeran está enfrascado en una batalla legal con el artista Sami Chokri y su productor musical, quienes argumentan que Shape of You infringe líneas y frases particulares de una canción titulada Oh Why, escrita y compuesta por ellos 2 años antes de que comenzara a sonar en la radio Shape of You. Los demandantes sostienen que es extremadamente probable que Ed Sheeran haya escuchado el tema con anterioridad, algo que Sheeran ha negado. Cuando se le preguntó sobre el parecido entre las dos frases, Sheeran respondió que ambas son escalas pentatónicas y que utilizan vocales. Alejandro Escalón, Voz de América.
Terminamos y queremos hacerlo con un gran saludo a todas las mujeres cubanas en el Día Internacional de la Mujer, con un abrazo sincero, especial, lleno de afecto, de gratitud y sobre todo lleno de amor, porque ser mujer es sinónimo de vida. Desde Radio Martí les hacemos llegar ese afectuoso abrazo de admiración, de respeto y de lucha, porque eso es la mujer cubana. Terminamos esta emisión. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. La asistencia técnica, gracias a él, la sala de redacción con las periodistas Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les agradece y les desea un resto de noche muy feliz. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla.